Muy bien, quiero comenzar hablando sobre la presencia de Dios. La presencia de Dios, porque este tema está muy relacionado con el desconocido que hoy vamos a ver. Dios en el Antiguo Testamento, para manifestar su presencia, acordaros que la humanidad perdió la presencia de Dios en Génesis capítulo 3, pero Dios, que es rico en misericordia, decidió volver a buscar a su pueblo. Y para Él manifestar su presencia, para Él relacionarse con su pueblo, en el Antiguo Testamento, en un momento puntual, Él pidió que le construyeran un tabernáculo. Aquí tenéis una imagen. El tabernáculo, en hebreo, es una palabra que es miskan, significa morada. Y este tabernáculo fue construido por los judíos en el desierto como un lugar de adoración, un lugar en el que Dios se relacionaba con su pueblo en aquel lugar en particular. La palabra, el término tabernáculo, para aquellos que estáis anotando, significa tienda, cabaña o caseta. Así que Dios tenía una iglesia portátil, tenía una tienda, la desmontaban, iban avanzando y montaban de nuevo el tabernáculo. Ahora, lo más importante del tabernáculo, lo más importante era lo que había dentro del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo se encontraba el arca del pacto. Para ver la descripción de este objeto, puedes mirarlo luego en casa, está en Éxodo capítulo 25. Y allí, en este libro, en este capítulo en particular, se nos describe el arca. El arca era una especie de cajón de madera, revestido, recubierto de oro. Las medidas eran 125 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Eso es lo que medía el arca. 125 centímetros de largo, 75 de ancho y 75 de alto. Contaba con unas anillas en los laterales, quizás ahí no lo podéis ver, pero contaba con una anilla y a través de esas anillas se introducían dos varas para que el arca fuese trasladada de un lugar a otro. No era como un dron, no había mando, había que moverlo. Algunas personas tenían que coger esas dos varas y desplazar. Pero quizás lo más importante, en la cubierta había dos querubines cubriendo su rostro, hablando de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Y en el interior, si tú movías la cubierta, que por cierto te recomiendo que no lo hagas, pero en el interior, debajo de esa cubierta, se encontraban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Es muy importante que entendáis este detalle para comprender la predicación. Y lo que quiero que entendáis es que en ese cofre, en ese cajón misterioso, allí estaba la presencia de Dios. Dios, en un momento de la humanidad, dijo, mi presencia va a estar ahí. Ahí va a estar mi presencia. Así que el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Y eso todo el mundo lo sabía. Hoy veremos algunos acontecimientos que le sucedieron al arca, porque el arca fue llevada de un lugar a otro hasta que lleguemos casi en la recta final de la predicación, así que tienes que tener paciencia, casi en la recta final de la predicación, llegaremos a nuestro desconocido. Lo más importante es que Israel sabía que tenía la presencia de Dios con ellos. Entonces la presencia de Dios, este arca, los guiaba. Igual que la columna de nube, ¿os acordáis? En el desierto, la columna de fuego. La presencia de Dios los guiaba, la presencia de Dios los cuidaba y la presencia de Dios les daba la victoria. En aquella época que había tantos conflictos entre ciudades, entre naciones, entre pueblos, pues ellos tenían que ir preparados a la guerra, colocaban el arca en el centro, allí en el pueblo, y ellos obtenían la victoria. Lo que sucedió fue que ellos pensaron, si tenemos el arca con nosotros, da igual cómo vivamos, porque siempre vamos a ganar. Ellos pensaron, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que da igual cómo vivamos. Y sabéis lo que le sucedió en el primer libro de Samuel, capítulo 4, no hace falta que lo busques, solamente apúntalo. En una batalla, los filisteos capturan, arrebatan, le quitan el arca al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se presentó allí, en el campo de batalla, habían afilado sus espadas, llevaban sus corazas, sus escudos, sus arcos, sus flechas, lo llevaban todo, pero ellos habían perdido el temor a Dios. Tenían el arca y entonces ellos pensaban que podían vivir como quisieran, pero como tenían el arca, Dios nunca los iba a abandonar. Y sabéis que Dios los disciplinó, les dio un susto, se apartó de ellos, los soltó de la mano. Esto le pasó precisamente a otro hombre en el Antiguo Testamento llamado Sansón. ¿Os acordáis? En un momento puntual, Sansón era el arca. La presencia de Dios entraba en Sansón y Sansón se volvía una máquina de matar. En cierta ocasión mató a 1000 filisteos. arrebataba las puertas de la ciudad. Pero Sansón empezó a coquetear con el pecado. Y se enamoró de una chica filistea, de una incrédula, una prostituta, la ramera del pueblo. El padre le dijo: Sansón, no hagas eso, Sansón, no haga eso. No, pero es que me gusta. Y empezó a tontear con el pecado y él pensaba que él nunca iba a experimentar lo que experimentó. El versículo más terrible para mí, uno de los más tristes del Antiguo Testamento, dice lo siguiente: pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Qué quiere? ¿Coquetear conmigo? ¿Qué crees, que soy un amuleto? Pues ahora te voy a dejar solo. Y cuando Dios te deja solo, cuando Dios te suelta de la mano, tus enemigos se ponen las botas. Sansón lo destrozaron, le raparon la cabeza, le sacaron los ojos, fue un juguete divertido en manos de los filisteos. Hermano, porque nosotros, en nuestra iglesia, creemos que un verdadero hijo de Dios no pierde su salvación. No perdemos nuestra salvación, pero sí el temor. Te lo repito, un verdadero hijo de Dios no perderá su salvación. Pero un hijo de Dios puede perder el temor de Dios. Y créeme, porque lo he experimentado. Recuerdo una época en mi vida que espero y le pido al Señor encarecidamente que nunca más regrese. Donde el sábado yo hacía cosas terribles delante de la mirada del Señor y el domingo tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. El domingo estaba sentado escuchando la predicación y el domingo por la tarde mis labios se besaban con una chica que no amaba al Señor y hacía otras muchas más cosas. Le perdí el temor a Dios. El peor momento de mi vida. Y espero que nadie aquí esté en esa etapa, porque eso es terrible. Cuando tú le pierdes el temor a Dios, eso es terrible. Cuando esto sucede, sufres consecuencias. De hecho, casi siempre que sufrimos consecuencias es porque le perdemos el temor a Dios. Dios dice no, nosotros decimos sí. Dios dice izquierda y tú dices yo hago lo que me dice mi corazón. Vas a sufrir. Y cuando le perdemos el temor a Dios, como he dicho antes, el enemigo se pone las botas. Así que los enemigos del pueblo de Israel le arrebataron el arca. Y el primer punto es la presencia de Dios en casa de los filisteos. Los filisteos le quitan el arca y dicen, nos la llevamos. Primer punto, la presencia de Dios en casa de los filisteos. Los filisteos pensaban que como tenían el arca, ellos dijeron, a ver, si tenemos el arca, ya somos invencibles. Somos invencibles, porque ellos sabían el poder que tenía el arca. Ellos creían, los filisteos creían que habían capturado a Dios. Ellos pensaban que tener el arca era como esa película tan divertida de Aladín. ¿Habéis visto Aladín? Aladín, el que tenga la lámpara tiene al genio. El que tenga la lámpara tiene al genio. Tú frotas y el genio sale. Y el genio es tu esclavo. Así que el que tiene la lámpara tiene al genio. Pues ellos pensaban algo así como el que tenga el arca tiene al Dios de Israel. Pero Dios es indomable. A Dios no lo puedes domesticar, a Dios no lo puedes controlar. Dios, escucha, Dios no está para servirte a ti. Eres tú el que tienes que servir a Dios. Dios, escucha, no obedece a nadie. Él no necesita a nadie. Dios es libre. Él es autosuficiente. Dios es Dios. Y ellos pensaban que como tenían el arca, tenían a Dios. Y entonces los filisteos realizaron una terrible locura. Llegan a su casa, llegan a su ciudad y dicen, ¿dónde colocamos el arca? ¿Dónde colocamos el arca? Y meten el arca en un templo pagano y lo colocan al lado de un dios llamado Dagón. Pero hay que ser necio. Colocan al Dios vivo al lado de un Dios muerto. Esto lo puedes ver en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 2 al 4. Como os he dicho, hoy vamos a ir pegando varios saltos. Aquí lo tenéis proyectado. Mira lo que hicieron los filisteos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios. La metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Es como meter a la presencia de Dios en la iglesia donde está la Virgen del Rocío. O donde está un ídolo. Y entonces lo colocan al lado de un dios pagano. Versículo 3. Cuando al día siguiente se levantaron, mira qué interesante, encontraron a Dagón, la estatua de Dagón, la encontraron postrado en tierra, precisamente, qué casualidad, delante del arca del Señor. Y entonces dijeron, hay que ver quién habrá tirado la figurita. ¿Habrá jugado un niño aquí con la pelota? Y entonces cogieron a Dagón y dijeron, ay, pobrecillo, ¿qué se ha caído? Y colocaron otra vez a Dagón en el altar al lado del arca. Y dijo Dios, no os enteráis, ¿no? No os enteráis, ¿no? Versículo 4. Al levantarse a la mañana siguiente, Dagón, mira qué interesante, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor y escucha, y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas. A Dagón solamente le quedaba el tronco. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta escena? Quiero decirte tres cosas de esta escena. Lo primero, esta escena nos recuerda que no hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como Jehová. El salmista lo dice en el Salmo 96, versículo 4. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Continúa el salmista diciendo, todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. A través de esta escena, Dios está mostrando que Él es el único Dios. Yo soy el único Dios. Los otros dioses no sirven de nada. Tu medallita en el cuello no sirve de nada. La estampita que llevas en la cartera no sirve de nada. Yo soy el único Dios. Pero lo segundo es que Dios, a través de este acontecimiento, está diciendo, solo se me adora a mí. Solo se me adora a mí. Dice Éxodo, capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y amigo y amiga, y persona que esté escuchando esta predicación ahora o por YouTube, la Biblia dice que no te hagas imagen, que no te hagas imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor. Primero, Dios le está diciendo a los filisteos y a nosotros, yo soy el único Dios. Todo lo demás son ídolos creados por las manos de los hombres. Lo segundo, yo quiero que se me adore solo a mí, fuera Dagón. La cabeza y las manos cortadas, se me adora solo a mí. Pero lo tercero que yo veo relacionado con el tema que vamos a ver hoy es que cuando Dios entra en un sitio, los ídolos caen. Cuando Dios conquista un corazón, los ídolos caen y empiezan a caer. Y los ídolos que eran los que te aplastaban, los que te capturaban, los que te quitaban la vida, los que te prometían todo y te lo quitaban todo. Esos ídolos, cuando el Señor, cuando la presencia de Dios entra en un corazón, cuando la presencia de Dios entra en una iglesia, cuando la presencia de Dios entra en una casa, los ídolos comienzan a caer. Por eso, si hay alguien aquí que esté luchando con algún ídolo, ¿cómo se lucha con un ídolo? Con más presencia. Metes más presencia de Dios, la presencia de Dios vence a los ídolos. Cualquier ídolo. Sexualidad, cualquier ídolo, del dinero, del orgullo. ¿Cómo hago? Muchas veces las personas atacan directamente al ídolo. No ataques al ídolo, mete presencia. Cuanta más presencia de Dios, más van a caer tus ídolos. Por eso necesitamos la presencia de Dios, que es el tema del que quiero compartir en este día. Ahora, la historia continúa y Dios no solo destrozó al dios Dagón, se nos dice en el versículo 6 y 7, si tienes ahí tu Biblia, si no te lo leo, en el versículo 6 y 7, se nos dice que la mano del Señor cayó sobre los de Asdod, los filisteos, y dice que los destruyó, pues los hirió con tumores. ¿Estás conmigo en la escena? Le han quitado el arca a Israel, han hecho una locura, han metido al dios vivo en el templo del dios Dagón, y entonces Dios tira una vez la figurita, rompe, destroza la figurita, y ellos siguen y siguen y siguen, porque así somos los seres humanos, tratando de hacerle un pulso al Eterno, siguen y siguen, y entonces Dios dice, sí, ¿no? Pues por la mañana todos con tumores, y se levantaron con sus cuerpos llenos de tumores. Y entonces en el versículo 7 ellos ya se asustaron y dijeron, que no se quede aquí el arca, que no se quede el arca, mira la roncha, mira Dagón, que no se quede el arca tiene que desaparecer porque nos está trayendo sufrimiento. Y si lees el resto del capítulo, vas a ver que lo único que trajo el arca allí en la tierra de los filisteos fue caos y sufrimiento. Eso fue lo que experimentaron los enemigos de Dios, caos y sufrimiento. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el arca allí? 7 meses. Y entonces ellos quisieron deshacerse del arca y no sabían muy bien cómo nos deshacemos de este cajón. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 6, se les ocurrió una idea. Dijo, bueno, vamos a ver si podemos colocar la caja esta, el cofre este, lo vamos a colocar encima de un carro, encima de un carruaje. Y el carro lo vamos a atar a dos vacas. Por cierto, nunca había estudiado tanto a las vacas como esta semana. Y quiero decirte que no son las desconocidas de la predicación, ¿eh? ¿Te imaginas que salen aquí las dos vacas desconocidas? Nuestro momento de gloria. No, pero me ha llamado mucho la atención, porque la Biblia no rellena páginas. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo y cada palabra tiene algo precioso que tenemos que detenernos y sacar la lupa. ¿Te acuerdas de esas vacas? ¿Has estudiado lo que le sucedió a las vacas? Allí están las vacas. Y de repente los filisteos, que quieren deshacerse del arca, colocan un carro, le ponen el carro en los lomos de la vaca, y entonces ellos dicen lo siguiente, dicen, si las vacas abandonan a sus crías, esta es la parte clave del texto, porque parece ser que las vaquitas estaban amamantando a sus crías como Karina Daniela. Entonces, si la vaca se olvida de su cría, de su becerrito, entonces algo sobrenatural está pasando. Pero si la vaca hace así, le ponemos el carro sin que nadie le mande y se queda porque está al lado de su cría, entonces no es Dios. ¿Entendéis? Estaban retando a Dios, estaban diciendo, a ver, ¿eres tú o no eres tú? Y dicen, si las vacas avanzan, primer libro de Samuel, capítulo 6, si las vacas avanzan hasta una ciudad llamada Bet-Semes, entonces Dios nos está castigando. A veces no, la gente no se da cuenta que es Dios, ¿no? Y le piden una vez y otra vez y dice tú, pero ¿no te das cuenta que Dios te está tratando? Ellos sabían que dos vacas nunca van a abandonar a dos becerritos. Investiga esto en internet, nunca lo van a hacer. La vaca se va a quedar ahí al lado de su cría. Pero no te pierdas lo que sucedió. Versículo 12, mira lo que hizo las dos vaquitas. Versículo 12, las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían. Camino recto, andando, esta palabra me ha llamado mucho la atención, y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Mirad, hermano, mirad, amigos, cuando esos dos animales de repente experimentaron la presencia de Dios, ellos, dice el texto, que avanzaron y lo hicieron con bramidos, empezaron a bramar desesperados, porque sabían que estaban dejando atrás a sus crías. Es impresionante. ¿Puedes imaginarte las vacas avanzando y bramando, mirando hacia atrás de reojo? Algo estaba pasando en el interior de esos dos animales que el Señor le dijo, ¡adelante! Y no mires atrás, ni a izquierda ni a derecha. Porque, hermanos, cuando la presencia de Dios conquista un corazón, nosotros ponemos a Dios por encima de todo y por encima de todos. Te lo repito, cuando la presencia de Dios conquista un corazón, ¿sabes qué pasa? Que ahora pones a Dios por encima de todo y por encima de todos. Jesús lo dijo con otras palabras que seguro que te suenan. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, el que se queda con sus crías no es digno. El que ama a su hijo o el que ama a su hija más que a mí, ese no es digno. De hecho, no ha experimentado mi presencia. No estoy en su corazón. Y continúa el texto diciendo, y el que no toma su cruz y me sigue, y yo he añadido aquí entre paréntesis, y me sigue bramando. Porque a veces hay que bramar. A veces Dios te va a pedir algo que tú dices, Dios mío, no quiero, no quiero, no quiero, pero he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No fue la canción del domingo pasado, es una realidad. Así que bramo y te entrego lo que me pidas, como Abraham entregó a Isaac, bramando. A veces tenemos que seguir al Señor bramando, 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 como está haciendo Daniela, bramando. No es digno de mí, no es digno de mí. Impresionante este detalle de las vacas, ¿no? Impresionante. Siguieron adelante, dejaron atrás a sus crías. Pero el texto continúa y nos dice que finalmente el arca llegó hasta una ciudad llamada Bet-Semes. Y de repente allí, imagínate, que llega el arca allí, no sé, al río San Pedro, a San Fernando, a Chiclana. De repente llega el arca y las personas que llegan el arca ven allí las vacas bramando una escena, ven las vacas, ven el carruaje y todo el mundo en aquella época sabía que eso era el arca de la Alianza del Pacto. De repente los hombres de Bet-Semes ven que llegan allí a la plaza principal de la ciudad, llega el arca. ¿Y sabes lo que hacen los necios de estos hombres? Se acercan al arca. Le quitan la cubierta. ¿Qué hace? Le quitan la cubierta, le quitan la cubierta. Pero no hay dos querubines que te están diciendo danger, no toques, no te acerques. ¿No te has dado cuenta, hijo, que los querubines están así? Le quitan la cubierta. ¿Y sabes lo que hacen los hombres pecadores de Bet-Semes? Meten sus ojitos sucios en el lugar más santo y más peligroso del planeta Tierra, el arca de Dios. Le quitan la cubierta y dicen, a ver qué es lo que hay dentro. Y entonces ellos metieron sus ojos, sus cabezas dentro del arca y dice el texto, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Si alguien aquí no está entendiendo lo que está pasando, te lo explico con un ejemplo más sencillo. No vayas a meter la mano en la chimenea para saber si el fuego quema. Que nadie diga, yo no sé si el fuego quema o no, voy a meter mi manita en la chimenea. No, además, mira, ¿sabes qué? Si alguien aquí intenta meter la mano en el fuego, el propio fuego, a pocos centímetros te va a decir, apártate. El propio fuego te va a decir, tú y yo somos incompatibles. ¿Me entendéis? Ahí está la hoguera y tú te acercas y hay un momento, antes de que te quemes, que el fuego te dice que no te acerques más, que te fulmino. Dios lo que está diciendo con el arca es, yo soy santo, 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 y vosotros sois pecadores, pecadores, pecadores. No te acerques, no me toques, no toques el arca de cualquier manera, no pongas tus ojitos en la cubierta, que no. Eso es lo que Dios está enseñando por medio de este misterioso cajón. El arca lo que está diciendo es, si me tocas, mueres. Si me tocas, mueres. Si te acercas, mueres. Moisés, quita tu calzado porque te mato. Después de esto de Betsemes, el arca no sabían qué hacer y entonces otra vez se la quitaron, fueron a casa de los filisteos, luego a Betsemes y ahora la casa llega hasta un hombre llamado Abinadab. Segundo punto, la presencia de Dios en casa de Abinadab. El arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo el arca en casa de este hombre llamado Abinadab? Más de 20 años. Y lo curioso, porque no se dice mucho en la Biblia, y por eso me está costando mucho esta serie de predicaciones, que probablemente a lo mejor el domingo que viene termine, porque cada semana es una cuesta para arriba. No se dice mucho de Abinadab, pero lo que he leído y he investigado, la gran mayoría de los comentarios bíblicos, lo que dicen es que allí, en 20 años, escucha, y necesito que estés muy atento, sé que estás muy atento, pero conéctate más todavía de ahora al final. No pasó nada allí en 20 años. Primer libro de Samuel, capítulo 7, si estás apuntando, versículo 1 y 2. Primer libro de Samuel, 7, 1 y 2. Le llega el arca a Abinadab y le dicen, aquí, ¿dónde metemos esto? Y él dice, allí, en el trastero. Y meten el arca en el trastero. Y sabéis que es muy fuerte. El arca estuvo 20 años en casa de Abinadab y no pasó nada en la vida de Abinadab, no pasó nada en la vida de sus hijos, no sucedió nada. Este hombre no le dio importancia al arca. Él simplemente guardó el arca como mi vecino me guarda los paquetes de Amazon cuando no estoy en casa. A veces yo estoy aquí y me llama el muchacho de Amazon. ¿Sí, Moisés? Sí. Mira, el 13B, sí. No hay nadie. Ya te has dado cuenta, ¿no? Es que tengo un paquete. Ya, pero mira, mi mujer no está, los niños están en el colegio, yo estoy trabajando. ¿Me puedes dejar el paquete en el 13A, mi vecino? Entonces el hombre sube al 13A, le deja el paquete y ¿sabes qué? Mi vecino pasa olímpicamente del paquete. Coge el paquete, lo pone en un sitio y se olvida. Él no toca el paquete, no lo abre, nunca me ha abierto un paquete. Él deja ahí el paquete y dice, bueno, me ha traído un paquete, ya vendrán por él. Así fue Abinadab, ¿lo entendéis? Le llegó el arca y dijo, bueno, ¿esto qué hay que hacerlo? ¿Guardarlo? Pues lo guardo ahí. Al lado de la tabla de surf, al lado de la bicicleta estática, que no la cojo nunca, y al lado de las pesas del Decathlon. La meto ahí, le hago un hueco y la dejo ahí. Y dejó el arca 20 años y allí no pasó absolutamente nada. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en muchas de las casas de los que estáis aquí sentados entre nosotros. Que la presencia de Dios lleva muchos años en vuestras casas y no pasa nada en vuestras casas. No pasa nada en vuestras casas. Dios está ausente en muchas de las casas de los que me estáis escuchando. La presencia de Dios. Ahí, en mi casa, ¿cuántos años lleva la presencia de Dios en tu casa? Hay gente que ha descuidado la presencia de Dios, ¿eh? Hay creyentes que 10 años, 3, 4 años no aparezco. Y Dios ahí en casa diciéndote, que estoy aquí, ¿eh? Mira, hermano, te voy a decir cosas prácticas para que puedas identificar si tu casa es como la de Abinadab. Cuidado si alguien en esta sala suele salir los domingos después del primero o el segundo turno y con este libro, si lo tienes en físico o una aplicación, ya no lo abres más hasta el domingo que viene. Cuidado, eso es una señal de que tu casa es como la de Abinadab. Si tú no amas este libro, si tú no lo lees, si tú no meditas en él, tu casa es como la de Abinadab. Hay creyentes que en su casa lo único que tienen son cuadros y tazas con versículos. Es lo único que tienen. Hay creyentes que han cambiado la alabanza a Dios por las canciones seculares. Tú vas a la casa y lo que escuchas son los 40 principales y canción y canción y canción. ¿Y dónde está la adoración? Hay familia que tú estás allí, pasas unos días y no se escucha el murmullo de la oración. Hemos cambiado el murmullo de la oración por el sonido constante del televisor. ¿Es esa tu casa? ¿Estoy describiendo tu casa? Hay creyentes que ya no hablan del Señor, no hablan del Señor en su casa, no comparten del Señor, no abren su Biblia delante de sus hijos. Y eso fue lo que le sucedió a Abinadab. Sus tres hijos se acostumbraron a vivir así. Papá, ¿esto qué? Esto es el arca. No tocarlo, lo dejamos ahí en el trastero, que ya vendrán por él. Y los hijos, que los hijos ven y los hijos hacen, los hijos tampoco amaban la presencia de Dios. Porque el mayor ejemplo que tú le puedes dar a tu hijo es tu propia vida. Y si tus hijos no te ven, no espere que lo hagan. Y yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Está Dios presente en tu casa? Responde en tu interior. ¿Está Dios presente en tu casa, pero no como en la casa de Abinadab? Porque claro, Dios está, pero ¿Dios se manifiesta en tu casa? Espero que se entienda esta pregunta. ¿Se siente la presencia de Dios en tu casa? ¿Se siente? Nosotros no nos dejamos llevar por los sentimientos, pero hermanos, cuando está la presencia en un sitio, se siente. Una pregunta, mira, si meten a una persona en tu casa 3 días y no vale la oración de los alimentos, que esa espero que la mantengas, quitas la oración de los alimentos, metes a una persona en tu casa 3 días y nadie le dice nada y está contigo compartiendo 3 días y luego sacan a esa persona y la meten en casa de un vecino, ¿esa persona sabes quién es creyente? Una persona, la meten en tu casa 3 días y luego la sacan y la meten en casa de otra vecina, esa persona dice... Este es creyente, este es un hijo de Dios y la presencia de Dios está en su casa y este no. ¿Eso lo puede identificar? Hay familias que llevan años con la presencia de Dios en sus casas, pero sabes que no se ven cambios en sus vidas. Eso no puede ser, no puede ser. Si la presencia de Dios no está en tu casa, no va a haber cambios en tu vida. De poco sirve que vengas aquí un domingo, 1 hora y cuarto. Yo conozco a personas de esta iglesia y de otras iglesias que pasan los años, ¿te has dado cuenta que el carácter no cambia? Algo va mal, porque si la presencia de Dios está en tu casa, Dios va a transformar tu carácter, lo tiene que hacer. Hay matrimonios que se han quedado simplemente eso, con la Biblia, con el anillo en sus dedos, pero la presencia de Dios no está en medio del matrimonio. Hay matrimonios aquí en esta sala que no hablan del Señor, no oran juntos, no estudian la Biblia juntos. Parece que eso es las escenas de las películas cristianas, que son muy bonitas, pero eso no es conmigo, no, eso es para ti. De hecho, tu matrimonio está mal por eso, porque te has quedado con el arca en una casa, ahí abandonada, en una habitación. Hermano, nuestros hijos, si nuestros hijos se crían alrededor de la presencia de Dios, se tiene que notar. No que sean salvos, pero se tiene que notar, se nota un hijo con los principios que enseña la palabra. No crecemos en santificación, no crecemos en pasión, no crecemos en amor. Hay personas que no están dispuestas a servir al Señor porque la presencia de Dios no está en su casa. Hay creyentes que no muestran el gozo del Señor, creyentes que se han quedado con la cáscara, con el envoltorio, con el paquete de Amazon. Hermano y hermana, si hay alguien aquí que dice, Moisés, estás describiendo mi casa, o por lo menos en esta etapa, arrepiéntete. Pídele al Señor perdón por tu pasividad. Dile, Señor, perdóname por mi pasividad. Perdóname por mi indiferencia. Perdóname por mi religiosidad. Perdóname por mi religiosidad. Si alguien aquí dice, Moisés, yo creo que sí, que mi casa se parece un poco a la de Abinadab. ¿Qué tengo que hacer? Vuelve a tu casa y disfruta del Señor. Reajusta tu vida. Pasaron los años y en el segundo libro de Samuel se nos dice que cuando David, mira qué interesante, el rey David, sabéis que durante muchos años estuvo huyendo por el desierto porque Saúl quería matarlo. Pero hubo un momento donde ya David se sentó en su trono. ¿Os acordáis? Se sentó en su trono. Segundo libro de Samuel. Hemos pegado un salto y ahora estamos en el segundo libro de Samuel. Cuando él se sienta y empiezan a decirle todo lo que tiene el palacio, cuántas cámaras, cuántas personas le sirven, cuántos jinetes, todo lo que posee, cuando él está y tiene, por decirlo de alguna manera, el mundo en su mano, ¿tú sabes lo primero que hizo David cuando fue rey? Cuando se sentó en el trono, dijo, ¿el palacio tiene piscina? No, pues ya viene el tiempo, vamos a construir una piscina. ¿Y gimnasio? No. ¿Qué fue lo que hizo David cuando lo nombraron rey? Lo primero que hizo David, no se reunió para hacer un acuerdo político. Lo primero que hizo David, ¿sabes qué fue lo primero que hizo David? Buscar el arca. David se sentó y dijo, vale, yo soy el rey, tengo la corona, pero si tu presencia no viene conmigo, de aquí no me saques. separado de ti nada puedo hacer. Entonces este hombre que conocía la presencia de Dios, ¿acordáis? Porque cuando era un jovencito tocaba el arpa y disfrutaba en la intimidad con la presencia de Dios. Este hombre había experimentado momentos puntuales, el Espíritu Santo dijo, lo que más necesitamos, no necesitáis un rey, no necesitáis un hombre con elocuencia y que tenga estrategias militares, necesitamos la presencia de Dios. Lo primero que hizo David fue decirle a las personas, hay que buscar el arca, hay que buscar la presencia de Dios, que todo el mundo empiece a buscar la presencia de Dios. Y cuando David por fin supo que se encontraba en casa de un hombre llamado Abinadab, él mismo fue. Y fue allí acompañado de un grupo de personas. Y lo que hizo fue llegar allí y lo que quería era coger el arca y llevarlo hasta Jerusalén. Que el arca ocupara el lugar que le correspondía, en medio de su pueblo, en medio de la capital. Esta parte es la más conocida. Si has leído la Biblia, esta es la parte más conocida. Se nos dice en el versículo 3 que el arca fue sacada de casa de Abinadab. ¿Y os acordáis quién guiaba el arca? Había un muchacho delante y otro detrás. ¿Los hijos de quién? De Abinadab. Tenían tres hijos, Eleazar, Ahío y Uza, pues se nos dice en el texto que dos de los hijos iban como custodiando el arca, ¿no? Como llevaban 20 años con el arca, pues uno se puso a la derecha, ven, cuidado por aquí, Uza, ¿cómo va por ahí? Bien, por aquí va bien. Y ahí iban los dos chavales, ahí estaban. Y de repente, en un momento, cuando ellos estaban ahí guiando y el arca se estaba moviendo, dice el texto que David y las personas se alegraron tanto de ver en movimiento la presencia de Dios volviendo a Jerusalén, se alegraron tanto que se marcaron un baile. Segunda de Samuel parece un musical. ¿Habéis visto esas películas que están hablando y de repente, pum, entra la música, sale un montón de gente, la gente se baja del coche y todo? Eso fue Segunda de Samuel. De repente se convierte en un musical y todos celebran y todos cantan y todos danzan porque ven que la presencia de Dios se mueve. Por cierto, cuando la presencia de Dios se mueve, deberías de alegrarte un poquito. Ahora, si tú te alegras con las manos en los bolsillos, pues alégrate, porque yo no puedo juzgar lo que no veo, ¿no? Si tu corazón está saltando con tus manos en los bolsillos, pues gloria a Dios. Pero alegrémonos, porque está la presencia de Dios entre nosotros. Y ellos empezaron a alegrarse, pero de repente, los bueyes que iban allí, de repente un buey se tropezó, el camino no estaba bien asfaltado, y entonces el arca se tambaleó, y el arca se iba a caer, el arca estaba a punto de caerse, y ¿sabes qué hizo Uza? Tocó el arca, puso sus manos sobre el arca para que el arca no se cayera al suelo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Se lo cargó. Versículo 7. El furor del Señor se encendió contra Uza y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Pero qué me estás contando, Moisés? No lo entiendo. Acuérdate de la chimenea. Si metes la mano en la chimenea, te garantizo que te vas a quemar. Si tocas el arca, mueres. Pero ¿sabes qué le pasó a Uza? Que como Uza vio que su padre no trató a la presencia de Dios, pues él también hizo lo mismo. Porque, padre, que están aquí, nuestros hijos ven, nuestros hijos hacen. Nuestros hijos ven, nuestros hijos hacen. Y Uza, que vio a su padre que nunca le dio importancia al arca, pues él tampoco se la dio. Y si el arca se cae, que se caiga. Si es Dios, tranquilo, no se va a hacer un cardenal. Es Dios, no lo toques. Igual que tú no tocarías el fuego. Igual que tú no te paras en medio de la vía del tren a tratar de parar un tren que está descarrilando. Quítate de en medio. No toques el arca, Uza. Y Uza tocó el arca. Por cierto, ¿te has dado cuenta que Uza murió delante de todo el pueblo? Murió delante de todo el pueblo, solamente por tocar el arca. En el Nuevo Testamento también murió un matrimonio delante de todo el pueblo. Ananías y Safira. Ah, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, Dios es Dios. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y aquel que juega con Dios tiene consecuencias. Y entonces Dios, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, dijo, vosotros que vais de guay, que estáis haciendo un plan, debiendo en tanto la heredad y eso, os quito el aliento de vida. Y Dios se lo llevó delante de todo el pueblo. Abro aquí un paréntesis. A veces Dios, cuando nos disciplina, nos tiene que disciplinar públicamente. A veces hay algunas disciplinas que son públicas. ¿Sabes para qué? Para que venga temor al pueblo. Para que venga temor. Cuando a alguien lo disciplinamos, que es lo peor que podemos pasar, por lo menos yo como pastor, lo peor que le puede pasar a un pastor, tener que disciplinar a una persona. Pero cuando disciplinas a una persona, le estás diciendo a toda la iglesia, esto no se hace. Esto no se toca. Y cuidado cuando no disciplinamos. Y cuando en las iglesias no disciplinamos, porque tenemos más temor a los hombres que temor al Señor. El Señor dice, no, Uzza fuera, Ananías y Zafira fuera, y al pecador, que después de haber tenido un proceso, de haberte sentado, ¿no?, lo que dice Mateo, te sienta, pero que dice que no, que no, que no, que no, pues entonces públicamente decimos, pues no. Y en ese momento toda la Iglesia recibe algo muy valioso que no podemos olvidar, temor de Dios en nuestros corazones. Este es el pueblo de Dios. Dos errores que sucedieron allí y por eso Uzza murió. El primer error, lo acabo de mencionar, Uzza tocó de cualquier manera aquello que era intocable. Por cierto, no toquemos de cualquier manera las cosas que son del Señor. Hace poco en el seminario que estuvimos hablando del servicio, estuvimos respondiendo a esta pregunta, ¿puede un incrédulo servir al Señor? La respuesta es no. Pero es que mi amigo canta tan bien que cante en la ducha. Es que mi amigo es un máquina en el sonido, podría resolver los problemas del directo. Ya. Que venga, que colabore, pero cuando estamos haciendo culto al Señor, que no. Es que tengo una amiga que le encanta, tiene un don con los niños. Pues que eche el currículum en el chiquipar. Pero arriba no van a subir personas que no amen al Señor. Porque no podemos tocar las cosas de cualquier manera. Y lo segundo que vemos en este texto es que David cometió un grave error. ¿Tú sabes dónde colocaron el arca? En un carro nuevo. Dice el texto que cuando sacaron el arca de casa de Abinadá, dijeron, bueno, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo llevamos esto? Y entonces hicieron un carro, y dice el texto que era un carro nuevo, nuevo, las llantas nuevas, no sé, un carro nuevo, y colocaron el arca en el carro nuevo. Esos son los dos errores que cometieron. Uzza tocó lo intocable y ellos quisieron llevar la presencia de Dios de una manera diferente a lo que Dios había dicho en su palabra. Dios en el Antiguo Testamento había dicho cómo se llevaba el arca. El arca se llevaba con las varas. ¿Alguien se acuerda que estuve explicando? Con las varas. ¿Tú sabes en el hombro de quién tenían que estar las varas? En el hombro de los levitas. Si no eres levita, no te acerques al arca. Dios en su palabra dijo, esto se hace así. Y ellos inventaron carros nuevos. Y eso está pasando en la iglesia del siglo XXI. Estamos inventando carros nuevos. Que Dios nos dice en su palabra cómo se tienen que hacer las cosas. Que no tenemos que redefinir el concepto de matrimonio. Que no tenemos que inventar carros nuevos, estrategias nuevas. Vamos a pensar qué hacer para alcanzar a las personas. No, hay que predicar el Evangelio. Y no queremos hablar de lo que el Señor ha dejado en su palabra. Dios en su palabra nos ha dicho cómo se hacen las cosas. Y nuestra responsabilidad es estudiar qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice aquella iglesia, no qué dice aquel pastor. No, si hacemos esto y si hacemos esta estrategia y si redefinimos estos conceptos y si dejamos que las personas convivan juntos para que se conozcan y después de un año se casen, que no queremos carros nuevos. No queremos carros nuevos. Queremos volver a las sendas antiguas, queremos la palabra, queremos la palabra. Y entonces David, que no sabía qué había pasado, su corazón se rompió y dice el texto que se fue al palacio. ¿Y sabes qué dice? Que allí en el palacio fue a la Biblia, a los escritos, a buscar cómo había que traer el arca. Y eso es lo que tenemos que hacer, mirar en la Biblia qué dice Dios de cómo tenemos que hacer las cosas. Cuidado, hermano, cuando perdemos el temor de Dios, cuando tocamos las cosas de cualquier manera. Y os estoy diciendo esto porque yo lo hice, ¿vale? Yo lo hice. Cuidado cuando usamos carros nuevos. Predicaciones de 10 minutos, quita la palabra pecado, no hables del infierno, cambia esto un poco para que los incrédulos se sientan cómodos. No. No. No todo vale. Dios nos ha dejado revelada su voluntad en la palabra. David regresa a palacio, empieza a investigar y entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos con el arca? Con el arca. Y entonces os presento a nuestro desconocido, Obed-Edom. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. Algunos se alegran más de haber acertado que de la predicación. Ya estamos aquí como en la quiniela. Te resumo. Mirad, cuando la presencia de Dios estuvo en casa de los filisteos, ¿os acordáis lo que trajo a los filisteos? Trajo juicio, dolor y sufrimiento. ¿Os acordáis? El arca en el terreno de los enemigos, juicio, dolor y sufrimiento. Cuando la presencia de Dios estuvo en casa de Abinadab, ¿cuántos años? 20 años. ¿Qué trajo Dios? Nada. Nada. Religiosidad, pasividad, indiferencia, pereza, yo no me relaciono contigo. Pero no te lo pierdas, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 y 11, nos dice que el arca de repente llega a casa de un hombre llamado Obed-Edom, y me encanta este versículo que dice que estuvo allí solo 3 meses. Y en 3 meses dice el texto que Dios lo bendijo todo. Tercer y último punto, la presencia de Dios en casa de Obed-Edom. Hay muy poco que se nos dice sobre Obed, pero yo creo que lo que más tenemos que resaltar y lo que más le agradó al Señor fue la actitud que tuvo Obed con el arca de Dios. Para aquellos que estáis anotando, Obed era un levita que vivía en una ciudad llamada Gat. Dicen que probablemente en esa ciudad era de donde salió Goliat. Gat, que era una de las principales ciudades de los filisteos. Allí vivía Obed. Ahora, imagínate. Imagínate que tú estás ahí, tú eres Obed, con tu mujer, con tus hijos, no sé, es el sábado por la tarde y entonces estás tranquilo, tu mujer se ha ido, no sé, imagínate, se ha ido a celebrar la despedida de soltera de una amiga y entonces tú dices, qué alegría, qué sábado más agradable aquí, tranquilito, y estás ahí, quedas con un amigo, empiezas a ver el fútbol y de repente tu equipo gana, bueno, tu equipo, medio equipo, porque ayer ganó el Madrid, ¿no? Entonces perdió el Cádiz, pero estás ahí, estás en tu casa y entonces el Madrid gana y luego dices, no creo que pierda el Barça, pero pierde el Barça y entonces pierde el Barça y celebras la victoria de tu equipo, gana la Liga, algunos que no soy deportista, no, pues lo mejor, pero esto pasó ayer, pues si veis a algunos hermanos serios, darle un abrazo que están tristes. Y entonces tú estás ahí y tú dices, ostras, pues qué bien el sábado, gana mi equipo, gana la Liga y estás ahí, estás celebrando y de repente golpean la puerta de tu casa. Dice, bueno, voy a ver quién es. Abre la puerta y ves ahí a 4 o 5 hombres con la cara muy seria y que tienen atrás el arca. El arca, tú ves el arca, tú dices, esto es de Amazon, yo no he pedido esto, ¿eh? Yo no he pedido esto, lo habrá pedido el niño. Y entonces ahí están los hombres y solamente por el rostro de los hombres tú sabes que no te traen muy buenas noticias. Y te dicen, perdona, ¿podemos dejar esto aquí en tu casa? Mira, yo estoy convencido que Obed, a estas alturas, él sabía que ese cajón había traído tumores entre los filisteos. Había matado a personas, a hombres, en Bet-Semes. Y además, a lo lejos, está viendo cómo un hombre lo están enterrando simplemente por tocar. ¿Quién recibe el paquete? ¿Quién dice, venga, sí, méteme el paquete aquí? Eso, todo el mundo sabe, el arca es el símbolo de la presencia de Dios. Pero de repente, Obed, le dijo, sí, que entre en mi casa. Hay sitio en mi casa. Y la actitud que tuvo Obed ante la presencia de Dios, como vamos a ver a continuación, fue completamente diferente a la que tuvieron los filisteos y a la que tuvo Abinadab, Uza y los hombres de Bet-Semes. Este hombre dijo, esto es muy importante, esto es muy sagrado. Mira, yo no lo sé porque la Biblia no dice mucho más, pero la actitud que tuvo Obed ante el arca a Dios le agradó tanto que Dios lo colmó de bendiciones durante 3 meses. Te voy a bendecir y a bendecir y a bendecir. Yo me imagino que en el momento que dejaron el arca, a partir de ese día, ¿sabes qué? Todo giraba alrededor del arca. Lo más importante que hay en casa ya no es la Thermomix ni el plasma de 80 pulgadas. Lo más importante que tenemos en casa, chicos, escuchad, lo más importante que tenemos en casa es el arca. Que no se te ocurra colocar la Nintendo encima del arca. No utilices el arca para jugar un parchís. No se toca el arca. Escucha, está el arca en casa. Está el arca en casa. Así que el chico que salga de la habitación ya no está allí con la chica, con la novia. Fuera. Aquí en casa no. Porque aquí en casa está la presencia de Dios. Y Obed entendió que en ese día la presencia de Dios estaba en su casa. Él lo entendió y empezó a vivir alrededor del arca. Le dio importancia. A mí me gusta imaginarme que quizás por la tarde le dijo a su mujer, tráeme la guitarra, vamos a afinarla. ¿Qué os parece si adoramos al Señor que está aquí en medio de nosotros? Y entonces afinaron la guitarra y empezaron a cantar, la mujer, los hijos, el arca en el medio. Y de repente, Obed también en otro momento cogió a sus hijos y les dijo, ¿sabéis lo que es esto? Sí, papá, en alguna ocasión, mirad, esto es el arca de la alianza del pacto. Estos son querubines, lo puedo tocar, como lo toque mueres, hijo. No se toca. Papá, ¿y qué hay dentro? ¿Puedo mirar? No lo mires. Dentro dicen que están las tablas de la ley. el maná, la vara de Aarón. Esto fue lo que Dios, el Dios de Israel, le dio a Moisés. ¿Os acordáis que os he hablado muchas veces de Moisés? ¿Y Moisés, el que abrió el mar? Sí, claro. Y entonces Obed compartiendo con sus hijos del Señor alrededor del arca. Ellos no veían a nadie físicamente, pero con los ojos de la fe, ellos sabían, escucha esto, ellos sabían que a partir de ese día, entre las habitaciones, el baño y la cocina, se paseaba el Santo de los Santos. Ellos no veían a nadie, pero ellos sabían, este es el arca de la presencia de Dios, Dios nos está visitando, Dios está en el pasillo. Y cuando el arca entró en la casa de Obed, lo cambió absolutamente todo. Cosas sobrenaturales comenzaron a suceder en los corazones. Yo me imagino que algo empezó a suceder en sus corazones, en las relaciones. ¿Tú te imaginas a Obed discutiendo con su mujer? Imagínate. ¡Que no, que tú! ¡Que no, que tú! ¡Y tú! Y de repente uno de los dos se da cuenta que ahí está el arca. Uy, cariño, perdóname. ¿Cómo te he dicho esto estando el Señor aquí a nuestro lado? Todo cambió, las relaciones cambiaron. Dios empezó a bendecir, bendijo su matrimonio, sus hijos. El hijo vino y le dijo, mamá, mamá, papá, mira la zanahoria que he sacado del huerto. No, ve. ¿Pero esto qué es lo que es? Papá, ¿qué clase de abono? ¿Qué está haciendo? No, no, hijo, esto es Dios. Dios abriendo su mano, Dios bendiciendo todo. Los animales, el huerto, las relaciones, la familia. De repente en esa casa se sentía el amor, el gozo, la paz del Señor. Porque, hermano, cuando Dios tiene libertad en tu casa, esto es lo que hay en una casa. Se puede vivir así. Y yo quiero vivir así. Se puede. Con Dios en el centro. Hermanos, cuando el arca está en medio de un matrimonio, Dios bendice a ese matrimonio. Pero como el arca no está en medio del matrimonio, entonces tenemos que buscar un consejero, un psiquiatra, un psicólogo, alguien que me solucione. No, no, es Dios en medio del matrimonio. Cuando la presencia de Dios está en medio de una familia, pero no como estaba en la casa de Abinadá, no ahí arrinconado, no, Señor, sino que tú reinas, tú eres el centro, tú eres el que gobierna. Mira, hermano, espero que esto esté quedando en tu corazón, porque ese es el tema de este mensaje. Yo espero que salgamos de aquí y le digamos como el estribillo de una canción. Nosotros tuvimos un grupo de flamenco y había una canción que nos pedían mucho y Rosy estaba ya un poco cansada a veces, que se llamaba Nazareno, Nazareno. Y entonces un día, ¡cántanos Nazareno, cántanos Nazareno! Pero había una parte en la canción donde Rosy y todos nosotros decíamos, entra en mi casa y haz lo que quieras. Ojalá hoy tú le digas al Señor, Señor, entra en mi casa y haz lo que quieras. Porque, hermanos, Dios no quiere ser el invitado de tu casa. ¿Qué nos gusta tener un invitado y sentarlo en el sofá? No, lo sentamos allí, primero le enseñamos un poco así el piso. Por cierto, las cosas que no nos convienen, no se las enseñamos. Este es el niño, el cuarto del niño que no ha recogido, cerramos la puerta. Este es el trastero que llevo 8 años esperando a recogerlo. Pero tú mira, mira qué bonita me ha quedado la cocina. Y entonces tratamos así a la visita y la sentamos. ¿Qué te apetece? ¿Quiere una agüita? ¿Quiere un colacao? ¿Quiere un caferito? Yo te sirvo. Dios no quiere eso. Dios no quiere ser tu invitado. Dios quiere ser el dueño de tu casa. Dios cuando entra en tu casa, lo primero que te dice es, dame las llaves. ¿Cómo? Te hago una copia. No, me das las llaves. La casa es mía. Y la decoración te la cambio. Señor, pero si es que la decoración la acabo de poner, la decoración, no, este cuadro va allí, te voy a cambiar los muebles y el color de las paredes. La casa es mía, la casa es mía. Y yo voy a entrar en todos los rincones. Yo estoy aquí en la casa y ¿sabes qué te pido? Que me des el mando. Que te dé el que me des el mando. ¿Qué mando? Que me des el mando, dame el mando, que me des el mando. Que el mando de la tele me lo das a mí y yo soy ahora el que decide lo que se ve aquí en esta casa. ¿Entiendes lo que es que el Señor entre en una casa? ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Señor, eres el dueño. Eres el dueño del tiempo, eres el dueño del dinero, eres el dueño del mando, eres el dueño del sofá, eres el dueño de esta casa. Pero como no nos gusta esto, entonces lo que hacemos es decir al Señor, Señor, tú quédate allí en la iglesia y yo los domingos voy, te canto, escucho la predicación y en mi casa mando yo. Pero esto no es así. Dios quiere ser el Señor de tu casa, el dueño de tu casa. Dios quiere abrirte hueco en la mesa con tantos papeles y con tantos afanes, y quiere abrirte hueco en tu mesa y que la palabra esté abierta, que cualquier persona que entre esté la palabra ahí, la Biblia ahí, no en la estantería, la Biblia ahí. Dios te dice, la Biblia en el centro, la Biblia en el centro. Los 3 meses que estuvo el arca en casa de Obed fueron los 3 meses más espectaculares en la vida de Obed. Cuando tú estés con Obed allí en el cielo, pregúntale, ¿cuál fue la mejor etapa de tu vida? Te va a decir, hombre, cuando estuvo la presencia. Es que eso, es que la presencia de Dios, los 3 meses que estuvo en mi casa, bueno, te puedo contar los mejores años de nuestras vidas cuando llega la presencia de Dios, ¿o no? Si conociste al Señor ya de mayor, ¿tú te acuerdas del antes y el después? ¿Con qué te quedas? Hombre, hombre, cuando el Señor entró en mi corazón con 13 años, hombre, y empezó a sanar mi corazón y tantos traumas y tantos ídolos que fueron calle, hombre. Pues yo quiero decir a alguna persona que esté aquí, que no tenga a Dios en el centro. Escucha, amigo y amiga, pon a Dios en el centro de tu vida. 3 meses. Y después de esos 3 meses hablamos. Te lo voy a volver a repetir. Hay unos anuncios que dicen, pruébalo 3 meses y si no, te devolvemos el dinero, ¿no? No te voy a devolver el dinero porque esto no es con dinero, pero yo os garantizo, si alguien aquí le dice a Dios, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, Señor, 3 meses tú en el centro. Tres meses. Yo haciendo todo lo que tú me muestres en este libro. Tú eres el Señor, yo te voy a obedecer 3 meses. Y si esto no funciona, pues tú vienes aquí y me dices, Moisés, me has engañado. He estado 3 meses buscando a Dios y esto no funciona. Pero te garantizo que eso no va a suceder. Qué bueno sería que en muchas casas a partir de hoy, no mañana lunes, a partir de hoy, muchas de nuestras casas se conviertan en la casa de Obededón. Y por cierto, hablo especialmente ahora a los hombres que están aquí. Porque si hay un hombre en la casa, la responsabilidad principal es del hombre. Si hay hermanas aquí que no tenéis un hombre por estar solteras, divorciadas, viudas, entonces vosotras. Pero cuando no es así, hombres que estáis aquí, vosotros tenéis que ser los Obed-Edom de vuestras casas. Eso dice la Biblia. Y muchas veces los hombres se cruzan de brazos y que la madre haga todo el trabajo. Pero la Biblia dice que si eres un hombre, tú tienes una responsabilidad de liderar espiritualmente a tu casa. El Señor lo dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, la gran Shema, el gran mandamiento para los judíos. Le dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy, mira qué bonito, estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos. Papá, ya hemos visto la historia de José, es que la tienes que volver a escuchar. Papá, ya me dijiste que David venció a Goliat, ya, pero es que te lo tengo que repetir. Papá, ya me han dicho que a Dios no le agrada que yo robe. Ya, es que te lo tengo que repetir. Es que la Biblia dice que no inventemos carros nuevos, no hay que cosas nuevas. Es que hay que repetir lo que ya sabemos. Y repetir, y repetir, y repetir. Y si padre y madre que estás aquí repites y repites y repites, así tu hijo no va a obtener la salvación. Pero ¿sabes qué? Va a tener temor de Dios. Yo conozco a jóvenes que se han apartado del Señor y no están bien con el Señor, y algunos de ellos incluso no son salvos. Pero conozco muchos testimonios de chavales que dicen, yo he estado en tal sitio y yo no he podido hacer algo porque aquí en mi mente y aquí en mi corazón yo tenía algo que me decía, eso no lo puedes hacer. Hace poco un joven me dijo, yo he estado desnudo con una chica para tenerla y no he podido. ¿Y por qué no puedes? Porque desde pequeño han dejado temor. Y incluso si lo haces mal y fallas, luego ¿qué te pasa? Te sientes mal. Y a lo mejor todavía no eres salvo, pero el temor de Dios. Y es tan importante que los padres dejemos ese temor, ese respeto. David, esto no. David, esto no. David, esto no. Y el temor de Dios en los corazones. Dice, la repetirás a tus hijos. ¿Pero te has dado cuenta dónde hay que repetir las palabras? En tu casa. Cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, qué bonito, cuando la presencia de Dios está de verdad, uno va conduciendo y uno ve el atardecer, cuando vas de camino a Cádiz hacia San Fernando y ves la explosión de colores, uno dice, gloria a Dios.
y le dices a tus hijos, ¿has visto qué atardecer más bonito está haciendo el Señor? Vas hablando del Señor por el camino, por el camino. Tienes a Dios presente. El otro día íbamos los tres las bicicletas, ¿verdad, David? Y me dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Y digo, estoy orando porque es que esto es tan bonito esta tarde, viendo esto con vosotros, le estoy dando gracias al Señor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En el camino, al acostarte, al acostarte. Buenas noches, hijo. Dios te bendiga. En paz me acostaré. Y al levantarme, antes de mandarlo a la selva del colegio, antes de mandarlo a la selva del instituto, pones tus manitas y los bendices y que eso vaya quedando ahí, ahí en su mente, en su corazón. Y aquí viene el reto. No sé si alguien os ha dicho el reto que hemos hecho en el primer turno, pero yo quiero dejaros un reto a todos los que estáis aquí y luego, si alguien está escuchando esta predicación, el reto es el siguiente. Yo creo que esto es algo que el Señor ha estado ahí poniendo en mi corazón durante toda esta semana. Yo quiero animaros. Yo quiero que, ojalá fuésemos todos, que nos comprometamos. Los que me estáis escuchando, ¿me podéis prestar atención? Que nos comprometamos a hacer un culto familiar en nuestras casas durante 3 meses. 3 meses. Y para no ponértelo muy complicado, ¿qué os parece si lo hacemos una vez por semana durante 3 meses? Os explico la dinámica. Si alguien aquí quiere tener en su casa la presencia de Dios como en la casa de Obededón, la dinámica es la siguiente. Tú vas a coger una hora. Una hora. Piensa una hora esta semana. Moisés, el martes, el niño tiene extraescolares, el miércoles no. A mí yo creo que el mejor día que me viene es el jueves de 6:30 a 7. Vale, la he encontrado ese día. Ese día va a ser tu culto familiar. Por favor, apuntad estas cosas. El reto es tener un culto familiar una vez a la semana durante 3 meses. ¿Qué tenéis que hacer? Esa hora se apaga el internet, se apaga el móvil. El que se tenga que morir, que me llame después de esa hora. Lo que tenga que pasar en el mundo y si Putin le da al botón, que yo me entere después de la hora. Da igual, que se pare el mundo. Y entonces, las familias aquí, las familias aquí, si alguien que está solo, puedes hacerlo solo clamando por tu familia. Pero tú le dices al Señor, Señor, yo voy a estar haciendo esto durante 3 meses. No para que cuando pase los 3 meses termine, no, prueba. Y si Dios te está bendiciendo, entonces continúa haciéndolo para que podamos dejar por fin el culto familiar en nuestros hogares. Y entonces durante una hora la dinámica es la siguiente. Desconecto el internet, te sientas con las personas que estés o si no lo haces solo con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a cantar. Si estás con 2 o 3 personas, que cada uno escoja una canción. La puedes poner por YouTube, puedes cantar con instrumento o cantas al Señor a capela. Cantamos al Señor. David, te toca a ti. ¿Cuál quieres? ¿Has cambiado mi lamento en baile? Bueno, esa que antigua, bueno, es la que me gusta. Venga, vale, esa. ¿Y tú? No, papá, a mí me gusta más flamenquita porque así me pego. Venga, vale, pues una flamenca. Vamos a cantar al Señor. Y después de cantar, vamos a orar. Vamos a orar los 4, los 3. Vamos a orar los 2. Voy a orar solo. Voy a orar solo. Por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos que no quieren saber nada del Señor. Entonces canto. Oro y luego medito en la palabra. Medito en la palabra. Empiezo con un evangelio o los salmos. Abrimos la Biblia, leemos un capitulito, lo compartimos y ya. Si alguien se anima a hacer esto, yo quiero que me lo digas. Yo quiero que al terminar, ya ahora he mirado el mensaje y muchos hermanos, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Porque lo que quiero es que un grupo de estos hermanos, hagamos un culto familiar y dentro de 3 meses nos contemos cómo nos ha ido. Vengamos aquí, un miércoles, por ejemplo, y contemos qué ha pasado en nuestros hogares cuando hemos puesto simplemente al Señor en el centro y le hemos dado un culto a Él. ¿Alguien se anima? Porque necesitamos ser conscientes, y estoy entrando en la recta final, necesitamos ser conscientes que el Señor está en nuestras casas. El Señor está en nuestras casas. Una vez escuché una frase que me gustó mucho, no sé en qué casa, voy a tantos sitios, pero yo estaba ahí comiendo y había un cuadro, y en el cuadro decía algo así, y me encantó esta frase. Dios es huésped invisible en nuestra casa, oyente silencioso de nuestras conversaciones. ¡Qué frase! Dios es huésped, Él vive en tu casa invisible, Él ve lo que estás haciendo, Él ve, Él es huésped invisible, el invisible está en nuestra casa y Él oye nuestras conversaciones. Si somos conscientes de esta frase, estoy pensando si hacer un cuadro, una taza, algo para ponerlo en nuestros hogares, eso va a cambiar el ambiente en nuestras casas. Señor, tú estás aquí, tú acabas de ver cómo le discutí, cómo he discutido, cómo he tratado a mi hijo, tú lo acabas de ver, te pido perdón a ti, le pido perdón a ella y todo va a cambiar. Y tú estás escuchando nuestras conversaciones, tú estás viendo lo que vemos, tú sabes lo que hay aquí. Señor, ven a mi casa y haz lo que quieras. Entra en mi casa y haz lo que quieras.
Cuidemos, valoremos, disfrutemos de la presencia de Dios en nuestras casas. A través de esta predicación hemos visto cómo Dios en el Antiguo Testamento manifestaba su presencia y tenía tratos con su pueblo a través del Arca del Pacto. No te pierdas, por favor, regálame unos minutos más. El arca, espero que se haya visto claramente, el arca nos recuerda que Dios es santo, yo soy pecador. Dios es santo, yo soy pecador. Dios es muy santo, yo soy muy pecador. No me puedo acercar al arca, no puedo tocar el arca, no puedo mirar el arca, así que Dios es santo, el ser humano es pecador. Eso es lo que representa el arca. La presencia de Dios viene, Isaías dice, ¡ay de mí, que soy hombre inmundo!, dice Isaías cuando vio la presencia del Señor. Eso es lo que produce la santidad del Señor. Dios te muestra que Él es santo y te muestra que tú eres pecador y tú dices, ¿y ahora qué? Pero como hemos visto, el arca no se podía tocar. Pero mira, la historia no termina aquí. La presencia de Dios estaba en ese arca, pero siglos después, Dios dijo, ahora mi presencia va a estar en otro sitio. Ya no va a estar en el arca. Ahora mi presencia va a estar en un cuerpo. Y Dios se hizo hombre y vino aquí en la persona de Jesús de Nazaret. Dios se hizo hombre. Esta parte es más teológica, pero espero explicarlo bien y que tú lo puedas entender. La presencia de Dios se encarnó, vino a nuestro barrio, se puso unas sandalias y se puso una túnica y Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. La presencia de Dios que estaba en un arca, que luego estuvo en los templos, ahora está en un hombre de 1,77 o 1,82. Jesús mismo era la presencia de Dios. Y entonces el apóstol Juan, en su evangelio, mira lo que dice. Y ayer por la tarde, cuando yo descubrí esta palabra o la recordé, yo me alegré muchísimo. Juan 1,14 dice, y aquel verbo, hablando de Cristo, y aquel verbo, aquel Dios trino, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra importante aquí es habitó. Si tú miras la palabra original, habitó, significa tabernaculizó. ¿Qué me estás diciendo, Moisés? Sí, que Dios, si te acuerdas del principio de la predicación, que la presencia de Dios estaba en un tabernáculo, en una tienda, en una campaña, Dios metió su presencia en un cuerpo físico. Él habitó el cuerpo físico de Jesús. Esto es impresionante. Esto se estudia en cristología. El cuerpo de Cristo era el tabernáculo. Y dentro del cuerpo de Cristo estaba la presencia de Dios. Entonces, Él se movía y la presencia de Dios se movía. Una mujer tocó el borde de un manto y se sanó. Imagínate, dice, he sentido que poder ha salido de mí. Hebreos dice que Cristo es el tabernáculo, lo presenta como el tabernáculo. Así que el cuerpo de Jesús es el tabernáculo y dentro del cuerpo está el arca, está la presencia de Dios. Impresionante. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, yo soy, muéstranos al Padre, tanto tiempo llevo contigo, soy yo, la presencia de Dios. Mírame a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, yo soy el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. El arca era el medio por el que las personas podían tener relación con Dios. Cristo es el mediador. Dice la Biblia que Cristo es el único mediador. Si alguien aquí quiere tener relación con Dios, necesitas a Cristo. Cristo es el arca. Cristo es el mediador. Si tú querías adorar a Dios, tenías que ir al arca. Si tú querías que alguien te cuidara, tenías que ir al arca. Pues lo mismo tienes que hacer, tienes que correr hacia Cristo. Tú y yo podemos relacionarnos con Dios porque tenemos el arca, tenemos a Cristo. Él es el levita. Él es el que trae la presencia de Dios. Por cierto, dije en el primer turno, ¿qué hizo Obed para que le llegara el arca a su casa? ¿Qué hizo? Nada. Un día el arca llegó. Un día el Señor nos visitó. La salvación es por gracia. Un día Jesús, entre una multitud de personas, se inclinó y miró al que nadie había visto y le dijo, ¡Zaqueo! ¡Zaqueo! Sí, tú, desciende porque hoy yo voy a entrar en
tu casa. Vemos a Dios siempre queriendo entrar en las casas. Él entró en la casa de Pedro y sanó a su suegra. Él entró en casa de Marta, de María, de Lázaro. Él entró en casa de Simón el curtidor. Él entró en casa de Zaqueo. Él entró en nuestras casas hace algunos años y revolucionó nuestras vidas, nuestros hogares. Dios metió su presencia en un cofre de 125 centímetros. Luego, más adelante, metió su presencia en la persona de Jesús, pero terminó con lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? En nuestros corazones. Y si estás conectado a la predicación, yo sé que ayer yo traté de entenderlo y no, mi mente tan cortita, pero escucha esto. Tú eres el tabernáculo de Dios. Dios se ha metido dentro de ti. Moisés, esto es ya. Meditan esto más que en el fútbol. Meditan esto más que. Meditan esto, meditan esto. Medita en que la presencia de Dios está dentro de ti. Y Pablo lo dice a los hermanos en Corinto, le dice, hermano, ¿no sabéis que sois templo, que sois tabernáculo? ¿No sabéis que dentro de vosotros está el Espíritu de Dios que habita, que tabernaculiza dentro de ti? ¡Oh! Bendito sea el Señor. Que Dios ha metido en nosotros a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, su presencia. Si alguien en esta sala no tiene la presencia de Dios en su vida, si hay alguien aquí que no ha experimentado a la maravillosa persona del Espíritu Santo, quiero comparar tu corazón con la casa de los filisteos. Hemos visto tres casas en este día. Si tu corazón es como el corazón de los filisteos, ¿sabe qué le sucede a tu corazón? Que está lleno de ídolos. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Decirle al Señor, entra en mi casa y haz lo que quieras. Y cuando el Señor entre en tu corazón, que nosotros éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, como los filisteos, cuando el Señor entre en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Que Él te va a liberar de tus ídolos. Va a romper tus cadenas. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Cuando mi corazón, que era como la casa de los filisteos, el Señor entra y entonces Él empieza a sacar, a cortar la cabeza y los brazos de los ídolos que tenían mi corazón prisionero. Si hay alguien aquí que no tiene al Señor, aquí donde estás, arrepiéntete, dile al Señor, Señor, entra en mi corazón. Pero lo segundo que quiero decir, aquí quizás hay corazones, casas como las de Abinadab. Si hay aquí creyentes, creyentes, que no estáis disfrutando de la presencia del Señor, dile al Señor, Señor, sácame ya de la religiosidad. Entra en mi casa, Señor, ya está bien de tener tu presencia en el trasero. Entra en mi corazón y sácame de la pereza, de la apatía, de la pasividad. Señor, por favor, revoluciona mi vida. Y lo tercero y último, yo espero que aquí entre nosotros, nuestros corazones, muchos de nuestros corazones sean como la casa de Obed. Y le digamos al Señor, Señor, tú en el centro, todo gira alrededor de ti. Te entregamos nuestras vidas, nos rendimos a ti, tú mandas, tú eres el Señor, bendícenos. Y si haces esto, de verdad que vas a experimentar gozo en medio de la prueba, paz en medio de la aflicción, vas a experimentar bendición tras bendición. Hoy hemos visto que tenemos que cuidar la presencia de Dios. Hermano, cuidemos la presencia de Dios. Cuidado con tocar las cosas de Dios de cualquier manera. No perdamos el temor de Dios. Que nadie aquí pierda el temor de Dios. Os recuerdo el reto. Si alguien aquí se quiere comprometer conmigo esta semana a comenzar su culto familiar, que me escriba. Hazlo hoy, no mañana lunes. Hoy, mándame un mensaje. Moisés, cuenta conmigo. Yo quiero apuntar el nombre de aquellos que digan, yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a coger una hora a la semana, voy a hacer un paréntesis, solo con mi mujer, solo con mi hijo, no sé cuál es tu situación. Incluso si hay hermanos que estén solos y tú dices, y tienes alguna familia cerca, mira, cuando hagas el culto familiar, ¿puedo estar contigo? ¡Qué bonito! Algo va a empezar a pasar, no solamente aquí entre cuatro paredes, sino en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Comprométete con el Señor. Y por último, cuida tu vida. Cuida tu vida porque tú eres el tabernáculo de Dios. La presencia de Dios está dentro de ti. Y sabes que esto no ha terminado aquí. La presencia de Dios no queda aquí. Nos falta el último pasito. El último pasito, dice Apocalipsis, que es que cuando nosotros muramos y abramos nuestros ojos delante del Señor, el Señor habitará en medio de su pueblo. Lo que perdimos en el huerto del Edén lo tendremos de nuevo cuando nuestro corazón deje de latir. Ya el Señor no estará aquí, sino que el Señor lo veremos. Estoy deseando abrazar a Cristo. Y cuando te vea por allí, te diré, espérate, luego voy. Que primero voy a estar media eternidad a sus pies. Y después de que esté media eternidad a sus pies, a lo mejor te digo, y yo, me alegro de verte. Porque lo mejor que vamos a tener por toda la eternidad es que la presencia de Dios, Dios mismo, va a habitar en medio de su pueblo. Amén.